Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Hola, están escuchando la Red Auditiva de Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Dinero, impuestos. Las exenciones e impuestos que no puedes perderte si tienes más de 50 años. El IRS ofrece atractivas ventajas a los contribuyentes de cierta edad. La sabiduría viene con la edad, al igual que algunas buenas exenciones de impuestos que los jóvenes no tienen. Si ya has cumplido 50 años, aprovecha estas ventajas dirigidas a los contribuyentes de más edad. Puedes contribuir más a las cuentas de jubilación. Si te atrasaste con tus ahorros de jubilación, la ley de impuestos te da la oportunidad de ponerte al día siempre y cuando puedas permitírtelo. Si tienes 50 años o más a finales del 2020, puedes contribuir con $1,000 adicionales a tu cuenta IRA de jubilación individual, una ventaja fiscal conocida como aportes de recuperación, por una contribución total de $7,000 para el año fiscal 2020. El plazo para la contribución a las cuentas IRA en el 2020 es el 17 de mayo del 2021. Los límites de la contribución ordinaria, $6,000, y de los aportes de recuperación, $1,000, siguen siendo los mismos para el 2020 y el 2021. También puedes contribuir más a los planes de ahorro 401k, patrocinados por el empleador si tienes 50 años o más. El límite de contribución para los planes 401k es $19,500 en el 2021. Los mayores de 50 años pueden aportar $6,500 adicionales en el 2021, lo que supone una contribución total de $26,000. Con suerte, los hijos habrán terminado en la universidad para entonces, dice Henry Gross, gerente principal de práctica de impuestos y ética del American Institute of Certified Public Accountants. Las contribuciones adicionales a los planes de la empresa pueden dar un gran impulso a tu jubilación, añade. Suponiendo que trabajes otros 20 años, hasta los 70, y que no haya aumento en tu cuenta de jubilación, son otros $130,000 en tus ahorros jubilatorios. Las contribuciones a un plan 401k por lo general se deben hacer antes de fin de año, por lo que es demasiado tarde para hacer contribuciones adicionales para el 2020. Estas contribuciones jubilatorias pueden reducir tus impuestos. Las contribuciones a un plan 401k tradicional se realizan antes de pagar impuestos, lo que reduce la cantidad de ingresos imponibles declarados al IRS. La capacidad de contribuir $6,500 adicionales para el 2021 significa que puedes reducir tu ingreso imponible mucho más y cosechar el beneficio cuando presentes tu declaración de impuestos. Las contribuciones a una cuenta IRA tradicional son deducibles de impuestos siempre y cuando se cumplan las normas del IRS, incluidos los límites de ingresos. Las contribuciones a las cuentas IRA son totalmente deducibles si tú y tu cónyuge no están cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo. Sin embargo, la deducción puede limitarse si tú o tu cónyuge están cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo y los ingresos superan ciertos límites. Para el 2021, las deducciones para cuentas IRA de personas solteras cubiertas por un plan de jubilación en el trabajo no están permitidas una vez que el MAGI, Ingreso Bruto Ajustado Modificado, llega a $76,000. La deducción desaparece para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta cuando el MAGI llega a $125,000. Ten en cuenta que las contribuciones jubilatorias hechas a una cuenta Roth IRA o a un plan Roth 401k se hacen después de impuestos. Aunque no haya una reducción de impuestos por adelantado para estas contribuciones, los retiros tomados de las cuentas Roth en la jubilación están libres de impuestos. El dinero antes de impuestos de las cuentas IRA y los planes 401k tradicionales crece libre de impuestos, pero finalmente pagarás los impuestos cuando comiences a hacer retiros durante la jubilación. Puedes esperar hasta los 72 para empezar a retirar la distribución mínima requerida. Hablando del tema, también hay buenas noticias sobre las distribuciones mínimas requeridas, RMD, la cantidad mínima que debes retirar de un plan de jubilación con impuestos diferidos, como una cuenta IRA tradicional. Las RIA Roth no requieren contribuciones mientras el propietario está vivo. Según las nuevas reglas que entraron en vigor en el 2020, puedes esperar hasta el año en que cumplas 72 para empezar con el retiro obligatorio de dinero. Si no necesitas el dinero que estás obligado a retirar, considera donarlo a una organización de beneficencia. Si donas tu RMD a una organización benéfica cualificada directamente de tu cuenta de jubilación, hasta $100,000, no tendrás que pagar impuestos sobre la distribución. La deducción estándar es mayor a los 65 años. La deducción estándar en tu declaración de impuestos, que reduce tu ingreso imponible y a su vez disminuye tu factura de impuestos, mejora con la edad. Para los casados menores de 65 años en el año fiscal 2020, la deducción estándar es de $24,800. Para los solteros menores de 65 años y los casados que declaren por separado, es de $12,400. Los jefes de familia pueden deducir $18,650. Sin embargo, los contribuyentes de 65 años o más reciben un aumento en su deducción estándar del 2020, lo que reduce aún más sus impuestos. Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden agregar $1,300 por persona a su deducción estándar hasta un máximo de $2,600 si ambos son mayores de 65 años. Si solo uno de los cónyuges tienen más de 65 años, el otro es menor de 65, son $1,300. Los contribuyentes solteros de 65 años o más pueden deducir $1,650 anuales por un total de $14,050. Un ejemplo simplificado. Considera al señor y la señora Calabash, que tuvieron ingresos de $50,000 en el 2020. Ambos tienen 67 años. Tendrían una deducción estándar de $27,400 que incluye $2,600 por tener los dos 65 años o más. Suponiendo que no tuvieran otros créditos o exenciones fiscales, sus ingresos imponibles serían de $22,600. La adición de $2,600 a su deducción estándar reduciría sus impuestos en aproximadamente $300. El único inconveniente de la deducción estándar más alta para algunos contribuyentes es que establece un nivel muy alto para las deducciones detalladas. No tiene sentido detallar las deducciones si no son mayores que la deducción estándar. De todos modos, una deducción es una deducción, y obtener una deducción estándar más grande es motivo de alegría. Una ventaja adicional: si tienes 65 años o más y tu declaración es simple, tal vez puedas usar el formulario simplificado 1040-SR para personas mayores. Tiene letras más grandes para quienes aún presentan sus impuestos en papel. Hay lugares donde ingresar información tal como beneficios de seguro social y distribuciones jubilatorias, y también una tabla práctica que muestra las deducciones estándar más grandes. Salud, medicamentos y suplementos. ¿Ingieres suficiente vitamina K? Las investigaciones demuestran que este nutriente poco conocido ayuda a mantener el corazón sano, los huesos fuertes y la mente ágil, pero muchas personas mayores no ingieren suficiente. Si la vitamina K no está todavía en tu radar, probablemente debería estarlo. Hace tiempo que se sabe que este nutriente poco conocido desempeña un papel fundamental en la coagulación de la sangre. Ahora, un creciente número de investigaciones sugiere que ingerir cantidades adecuadas de vitamina K puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, problemas cognitivos, osteoartritis y discapacidades físicas, por lo que es especialmente importante para envejecer de manera saludable. Sin embargo, muchas personas mayores no ingieren una cantidad suficiente. Aproximadamente el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres de 51 años o más no ingieren las cantidades recomendadas de vitamina K, 120 microgramos por sus siglas MCG para los hombres y 90 MCG para las mujeres, según análisis del equipo especializado en vitamina K del Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging de Tufts University en Boston. Entre los hombres mayores de 70 años, 2/3 no reciben suficiente vitamina K, según el estudio. Necesitas algo de vitamina K en la dieta para tener una salud óptima, dice la coautora del estudio, Sarah Booth, directora del laboratorio de Tufts. Si llevas una dieta equilibrada con frutas y verduras, probablemente ingieras una cantidad adecuada de vitamina K. Pero a medida que las personas se hacen mayores, muchos no lo hacen. La vitamina K es un nutriente liposoluble esencial que puede encontrarse en muchos alimentos, como las verduras de hoja verde, el brócoli, el hígado, las carnes, los guisantes y los huevos. Los beneficios van más allá de la acción coagulante. La vitamina K fue descubierta por un bioquímico danés en la década de 1920 por su papel en la prevención de las hemorragias excesivas tras una lesión. La K se deriva de la palabra danesa y alemana coagulation. A las personas que toman el anticoagulante warfarina, Coumadin, se les aconseja mantener una ingesta constante de vitamina K en la dieta. Sin ella, su medicación puede ser menos eficaz. En realidad, hay muchas formas de vitamina K, dice Booth, pero las dos más estudiadas son la vitamina K1, que está sobre todo en los alimentos de origen vegetal, y la vitamina K2, que parece estar mayormente en los productos animales y vegetales. Corrección y en los alimentos fermentados. Algunos investigadores distinguen entre los dos tipos, dice Booth, pero en este momento yo diría que los datos muestran que no importa qué forma de vitamina K se consuma en la dieta, todas parecen tener el mismo efecto. En los últimos años, los investigadores han descubierto que la vitamina K contribuye a muchos tipos de reacciones moleculares en el organismo, dice Keith R. Martin, investigador del Center for Nutraceutical and Dietary Supplement Research de University of Memphis. Quizá lo más importante es que parece desempeñar una función en la ralentización de la calcificación, es decir, la acumulación de calcio en los vasos sanguíneos, los huesos y otros tejidos corporales que se produce a medida que se envejece. La calcificación es como el óxido. Con el tiempo ensucia las cosas, explica Martin. Por ejemplo, la calcificación de los vasos sanguíneos o del corazón puede provocar una enfermedad cardíaca. En el cartílago de la rodilla puede causar osteoartritis. Estudios sobre la vitamina K en relación con el envejecimiento. En gran parte, debido a cómo combate la calcificación, las investigaciones también muestran los siguientes beneficios específicos de la vitamina. Enfermedades cardiovasculares. Estudios que se remontan a principios de la década del 2000 han descubierto que las personas que consumen menos vitamina K son más propensas a padecer cardiopatías coronarias, posiblemente porque los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón se vuelven más rígidos y estrechos sin ella. En un estudio, los investigadores analizaron los datos de 7.216 personas con alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y descubrieron que un aumento de la ingesta dietética de vitamina K se relaciona con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular por cáncer o por cualquier causa. Cognición. Al menos 6 estudios de investigación han descubierto una relación entre los niveles adecuados de vitamina K y la cognición en los adultos mayores, según señala una reseña de 2019 publicada en Frontiers in Neurology. En un estudio, los adultos sanos de más de 70 años con los niveles promedio más altos de vitamina K en sangre recordaron mejor experiencias personales específicas del pasado que los que tenían niveles más bajos. Osteoporosis, osteoartritis. Varios estudios han descubierto que las personas que comen más alimentos ricos en vitamina K tienen huesos más fuertes y son menos propensas a las fracturas de cadera. En algunas partes del mundo, la vitamina K se prescribe como tratamiento para la osteoporosis. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, permite que las empresas afirmen que los alimentos con vitamina K ayudan a la salud de los huesos, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos no ha autorizado una declaración de salud para esta vitamina en Estados Unidos. Movilidad. Booth y sus investigadores hicieron el seguimiento de más de 1.300 adultos mayores y registraron su capacidad para caminar un cuarto de milla y subir 10 escalones sin descansar. Descubrieron que quienes tenían niveles bajos de vitamina K en sangre tenían el doble de probabilidad de tener problemas con esas tareas en comparación con quienes tenían niveles suficientes. Booth señala que, si bien se han realizado algunos pequeños estudios doble ciego aleatorizados sobre la vitamina K, muchos de los estudios más amplios han sido observacionales, lo que significa que los investigadores han descubierto la existencia de relaciones, pero no demuestran necesariamente la causa y el efecto. Se están llevando a cabo más investigaciones que, con suerte, presentarán una imagen más clara de los beneficios de la vitamina K. ¿Debes tomar un suplemento de vitamina K? Aunque algunas empresas de productos nutracéuticos ya pregonan los beneficios de los suplementos de vitamina K, en particular la vitamina K2, tanto Booth como Martin dicen que no recomendarían tomarlos. En su lugar, si requieres vitamina K extra, busca un multivitamínico que la contenga. No tenemos demasiadas investigaciones rigurosas en torno a la seguridad y la eficacia de los suplementos de vitamina K, dice Booth. Dado que la vitamina K interviene en la coagulación de la sangre, no conviene jugar con ella. Y agrega que no es difícil obtener más vitamina K por medio de la alimentación. Si no te gustan las verduras de hoja verde, o no puedes comerlas porque estás tomando un anticoagulante, prueba algunos de los alimentos de la siguiente lista. No es necesario comer un gran tazón de coles para obtener los beneficios, dice Booth. Una pequeña cantidad puede marcar la diferencia. Alimentos ricos en vitamina K. Microgramo del producto por porción y alimentos. 145 microgramos. Espinaca cruda, una taza. 113 microgramos. Col rizada cruda, una taza. 110 microgramos. Brócoli picado y hervido, media taza. 43 microgramos, granos de soya tostados, media taza. 25 microgramos, aceite de soya, una cucharada. 21 microgramos, edamame congelado, media taza preparado. 20 microgramos, calabaza enlatada, media taza. 19 microgramos, jugo de granada, 3 cuartos de taza. 16 microgramos, Kingombo crudo. 14 microgramos, arándanos azules crudos, media taza. 14 microgramos, lechuga arrepollada cruda, una taza. 13 microgramos, pechuga de pollo asado, 3 onzas, en forma de MK4. 11 microgramos, uvas, media taza. 10 microgramos, cóctel de jugo de verduras, 3 cuartos de taza. 10 microgramos, aceite de canola, 1 cucharada. 10 microgramos, castañas de cajú tostadas en seco, 1 onza. 8 microgramos, zanahorias crudas, 1 mediana. 8 microgramos, aceite de oliva, 1 cucharada. 6 microgramos, carne molida asada, 3 onzas. Salud, enfermedades y tratamientos. Concluye la prioridad de los adultos mayores para vacunarse contra el COVID-19. ARP continúa trabajando para brindar a las personas mayores de 50 años información confiable sobre el acceso a la vacuna. El presidente Biden quiere que todas las personas del país de 18 años o más puedan recibir una vacuna contra el COVID-19 a partir del 19 de abril. Eso significa que la prioridad de vacunación que el gobierno había asignado a los adultos mayores está llegando a su fin. Al 13 de abril, más del 79% de los adultos de 65 años o más habían recibido al menos una dosis de la vacuna, y casi el 63% estaban completamente vacunados, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC. Entre los adultos de 50 a 64 años, algo más del 53% habían recibido al menos una dosis, y casi el 29% estaban completamente vacunados. Pienso que es importante que se vacunen tantas personas como sea posible en el menor tiempo posible, especialmente en vista del aumento de casos en varias áreas del país, dice Bruce Hirsch, un especialista en enfermedades infecciones y médico en actividad en Northwell Health, el sistema de cuidado de la salud más grande de Nueva York. Las personas mayores han sido una prioridad. Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, otorgó la autorización para uso de emergencia a las vacunas de Pfizer y BioNTech y de Moderna, en diciembre, un comité asesor de los CDC estableció categorías de prioridad para el acceso a las vacunas, que en un principio eran muy limitadas. Las personas de 65 años o más fueron clasificadas como de alta prioridad. Los socorristas, los trabajadores de la salud y las personas con ciertos trastornos de salud subyacentes también recibieron prioridad. Si bien algunos estados ya han abierto el acceso a la vacuna para todos los adultos, en muchos de ellos las personas mayores continúan teniendo prioridad hasta el 19 de abril. ARP ha creado guías específicas de vacunación por estado con enlaces a los sitios donde las personas pueden registrarse para recibir la vacuna, además de información sobre la disponibilidad de vacunas a través de farmacias y sitios federales y estatales de vacunación masiva. La vacuna de Pfizer-BioNTech está disponible para personas de 16 años o más, la de Moderna para personas de 18 años o más. Una vez que se eliminen las categorías de prioridad, habrá más personas compitiendo por las dosis disponibles. No obstante, las autoridades federales dicen que la disponibilidad de la vacuna ha estado aumentando con rapidez y que para fines de mayo deberían haber suficientes vacunas para todos aquellos que deseen vacunarse. Como resultado de la pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, Biden reiteró que para fines del próximo mes habría amplia disponibilidad de vacunas de Moderna y Pfizer para inocular a todos los adultos del país. Pero de todas las edades han reportado dificultad para hacer una cita de vacunación, especialmente al principio de la campaña. Pero los adultos mayores han sido los más afectados. Según la encuesta de marzo del proyecto de seguimiento de COVID-19 de la Kaiser Family Foundation, el 63% de los adultos mayores, más de 65 años, que no se habían vacunado dijeron que no tenían información suficiente, cuándo podían vacunarse y el 45% dijeron que no tenían información suficiente sobre dónde podían vacunarse. El 16% de esa población dijeron que habían tratado de hacer una cita para vacunarse, pero no lo lograron. Campaña de información de AARP. A lo largo de todo el esfuerzo de vacunación, AARP ha estado recomendando a las autoridades locales, estatales y federales que den prioridad a los residentes mayores, dice Kellan Bhatia, asesor senior de AARP sobre educación de votantes y coordinador de la campaña informativa de AARP sobre la vacuna. Lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos meses es ser una fuente fiable de información relevante, válida, actual y confiable sobre las vacunas contra el COVID para nuestros socios y el público en general, a fin de que puedan tomar las mejores decisiones personales para ellos en cuanto a recibir la vacuna. Hirsch dice que si bien la cantidad de personas mayores que han sido vacunadas es impresionante, las personas que no se han vacunado representan una población a la cual es más difícil llegar porque son personas que tal vez no están seguras de si se vacunarán o no, o pueden ser cautelosas, o quizás se trate de un grupo de personas con discapacidades o con movilidad limitada que les resulte imposible ir a un centro de vacunación o concertar una cita en internet. Ahora que la mayoría de lo que Hirsch llamó frutas al alcance de la mano entre la población de adultos mayores han sido vacunados, Bhatia dice que AARP se concentrará en las personas que no han recibido información sobre cómo acceder a la vacuna en su comunidad. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en AARP en español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.